Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos de Iberoamérica y de Radio General? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales. Hoy continuamos con la segunda parte de la tertulia que iniciamos la semana pasada sobre el interesante tema del ajedrez, que de forma magnífica nos viene planteando Carlos Sánchez desde Colombia. ¿Qué tal, Carlos?
Mucho gusto, muy bien, muchas gracias.
Hay tanta diferencia el que parte jugando con blancas con respecto al que va con las negras.
Bueno, yo diría que la diferencia está de acuerdo si partimos de que ambos jugadores tienen igual nivel de juego, ¿cierto?
Sí.
La ventaja del primer movimiento dependerá mucho de qué tan preparado esté el contrario con las piezas negras. Generalmente se dice, o sea, que los sistemas de juego con blancas más fuertes empiezan con movimiento de peón central, o sea, con el peón rey, dos pasos, E4, el peón dama, dos pasos, D4, o en tercer lugar el peón alfil de dama, que es C4. Generalmente con esos tres peones, con uno de ellos en cada caso, se juega la mayoría de las partidas en el mundo, pues si se revisan las estadísticas. Los demás sistemas de juego se utilizan muy poco, pero me he enterado de casos, por ejemplo, de jugadores que se enfrentan a un jugador más fuerte que ellos, pero ellos ya tienen un conocimiento más profundo de ese sistema, y muchas veces se gana por conocimiento. O sea, es curioso, o sea, hay momentos en los que se puede decir que las blancas tienen la ventaja del primer movimiento, pero a veces también la ventaja puede estar en el conocimiento del sistema, o sea, que quien lo juega ya conoce detalles que el contendor no. Claro. Yo diría que depende más de eso, del conocimiento previo. Hoy día se ha incrementado mucho, pues, con el acceso a las bases de datos. El uso de internet nos permite acceder a mucha más información que, por ejemplo, en los años 80. En los años 80 a lo mejor el ajedrez dependía más del entrenamiento previo, de la lectura de libros en papel. Pero hoy día depende incluso mucho de la memoria. Yo he oído, por ejemplo, jugadores, por ejemplo, maestros, que hacen el comentario, o sea, que ellos juegan, por ejemplo, con un jugador muy joven. Los jugadores más jóvenes son los que utilizan más internet. Hablemos de adolescentes, 17 años, jóvenes de 20 años. Entonces el maestro tiende a utilizar un sistema poco conocido, o sea, para compensar esa ventaja, porque muchas veces el jugador que accede a esa información a lo mejor memoriza una partida, por ejemplo, de Kasparov. Entonces muchas veces no está jugando él, sino Kasparov. Está jugando el maestro contra un jugador no tan fuerte, pero que tiene en la memoria las jugadas que hace Kasparov.
Como que parece que una persona que ve llevaba en la cabeza varias partidas, ¿no? Que hay torneos en que una persona, sobre todo estos grandes campeones que están jugando contra varios a la vez, es un ciego, es muy difícil, ¿no?
Pues eso es lo que se llaman las partidas simultáneas, ¿cierto?
Sí.
O sea, que un jugador juega contra varias personas al mismo tiempo. Bueno, yo he oído decir, por ejemplo, de personas videntes, maestros generalmente, que han jugado con cientos o incluso miles de personas, ¿cierto? Quizás a esa gran cantidad no he escuchado un caso de una persona ciega, pero sí he escuchado casos, por ejemplo, de jugadores ciegos que han jugado contra 10 o 20 personas al mismo tiempo. Incluso un jugador español que está en la lista de nosotros, que se llama Roberto Enjuto, es uno de los mejores jugadores ciegos de España. Una vez por Skype hicimos ese ensayo, entonces él jugó contra 5 de nosotros sin utilizar tablero. Y pues de las 5 partidas ganó 4 y empató 1. Y pues era realmente jugadores con un buen nivel. Entonces sí se puede hacer, pero con un entrenamiento previo. Por ejemplo, muchos de nosotros, para jugar en la plataforma que te comenté, en Free Chess, generalmente ahí se juega a tiempo breve. Entonces jugamos a 10 minutos, 20, 30 minutos. Y yo, por lo menos, cuando juego ahí, yo juego sin tablero. Pero gracias al conocimiento que te dije de la nomenclatura. Entonces, de acuerdo con esa nomenclatura, imagina el tablero, imagina la posición, y de alguna manera alguna vez me dijo un maestro que si uno llegaba a lograr eso, que eso era más que ver. Y es cierto, porque uno cuando se apega al tacto, el tacto solamente sectoriza una parte del tablero. Y si uno quiere revisar todo el tablero, demora más tiempo, mientras cuando se visualiza con los ojos o con la imaginación, uno puede tener una visión ya más global de todo el tablero. Igual uno comete algunos errores, porque también depende mucho de la memoria. O sea, de memorizarse toda la posición. Uno no está memorizando jugadas, sino posición. O sea, todo el tablero. A medida que sale una pieza del tablero, la posición cambia.
Cuando tú estás jugando con una persona que ve, si no estás memorizándola del todo, vamos, no tienes totalmente seguridad de tener en la cabeza toda la partida, y tocas el tablero para ver un poco en qué situación se encuentran todas las fichas, ¿tú le estarías dando alguna pista a la persona que ve?
Sí, claro, claro. Ese es el hecho que también me llevó a comenzar a experimentar lo que te digo, o sea, de comenzar a jugar sin utilizar el tablero. Igual en un torneo oficial, uno debe llevar su tablero también, ¿cierto? Generalmente yo lo que hago es que solo toco el tablero al momento que hago la jugada. Pero hay momentos en que es importante confirmar, verificar, ¿cierto? Cuando uno tiene alguna duda, verificar en el tablero. Pero eso le puede dar alguna pista al contendor, porque entonces va a suponer que va a mover X o Y pieza, o que la idea que tiene, el plan que tiene es dirigirse hacia el costado del rey, hacia el costado de la dama, hacia el centro del tablero. Claro, esos son pistas que ellos, o sea, ellos están atentos también a aprovechar.
¿Te darían la opción de tener otro pequeñito accesorio apartado un poco al habitual, para que tú puedas hacer ese tipo de movimientos sin que te vea la otra persona? ¿O eso no se permite?
Sí, es posible utilizar lo que tú dices, se llama un tablero de análisis. El tablero de análisis, la condición es, o sea, que las jugadas solo se pueden hacer los ensayos en el tablero de análisis. Porque ya la jugada que se haga en el tablero oficial, esa es la jugada que cuenta. Entonces, generalmente se utilizan dos tableros, el tablero adaptado para nosotros. Es un tablero que tiene casillas en alto y bajo relieve. Las blancas son casillas bajas, las negras son altas. tienen unos orificios para fijar las piezas. Las piezas en la parte inferior tienen una espiga para fijarla en ese orificio. Y para distinguirlas, generalmente tienen una señal en la base o en la parte superior. Generalmente la señal la traen las negras. Entonces se utiliza el tablero adaptado y la persona vidente juega con su propio tablero y podríamos utilizar lo que tú dices, un tablero de análisis, un tablero muy ya en un tamaño mucho más pequeño.
Y normalmente en una partida de campeonato, ¿como cuántas jugadas vas por delante de la que estás haciendo? Mentalmente me refiero,
Mentalmente, bueno, eso se le llama la profundidad de juego. Generalmente eso varía de acuerdo a nivel. En mi caso, yo diría que en algunos casos 3-5 jugadas, pero un maestro generalmente está adelantándose incluso 10-15 jugadas. O sea, casi que desde la apertura, o sea, desde el inicio del juego, ya está adoptando el plan que va a seguir, como te digo, 10-15 jugadas más adelante. O sea, depende mucho, ahí es donde se diferencia el nivel de juego, en la profundidad.
¿Qué promedio hay de jugadas en una partida para llegar al mate?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Pues a ver qué te digo, por lo menos en las partidas de alto nivel, yo diría que la mayoría se definen entre 40-50 jugadas. Pero si son partidas de un nivel desigual, podrían definirse en 15-20 jugadas. En ajedrez se le llama miniatura a la partida que se define en 25 jugadas o en menos de 25 jugadas. Se le llama así, miniatura. Cuando son jugadores de un nivel parejo, yo he notado que aproximadamente estaría así entre 35-40 jugadas. Y en partida ya de campeones del mundo, incluso puede pasar a 60-70 jugadas. Pero son partidas que ya llegarían a la fase final del juego. El juego, pues, generalmente se habla de tres fases. O sea, la fase de apertura aproximadamente está entre las 10-20 jugadas iniciales. Es como la parte del juego donde se disponen las piezas, se hacen algunos cambios, pero solamente se está buscando la organización de las piezas, la seguridad del rey, dominio del centro. El medio juego, si es una partida en la que uno de los dos jugadores es más fuerte, generalmente se define en el medio juego. Estaríamos hablando desde la jugada 15 a la jugada 30-35. Y en el momento en que ya se cambian piezas, digamos las damas, que solo en el tablero quedan peones, caballos, alfiles, o peones y torres, estamos hablando ya de final. Entonces ahí es donde se puede prolongar mucho más la partida. Los finales de torres y peones se dice que son los más complicados. La mayoría de los ajedrecistas con los que he hablado comentan eso. Y esos finales pueden pasar de 50, 60, 70 jugadas. O sea, las partidas incluyendo sus finales.
La verdad es que el mundo del ajedrez es apasionante. Aquí en España, no sé si ocurrirá también ahí en Colombia, aquí en la ESO, la enseñanza secundaria obligatoria, una de las opciones que hay es una alternativa, es como asignatura opcional, es la del ajedrez. No sé si ahí también existe esa posibilidad, porque aquí hay asignaturas troncales, asignaturas que son obligatorias, ¿no? Pero después también pues hay algunas para que los alumnos pues elijan, ¿no? Entre un ramillete de asignaturas, y de ahí tienen que elegir a lo mejor una o dos, y en algunos colegios, no en todos, porque claro, también depende de que tengan un profesor que pueda impartir clases de ajedrez, porque no todo el mundo sabe, ¿no? Y, claro. Y aquí sí que hay colegios en donde te dan la opción esta, y me parece interesante porque yo creo que el ajedrez es muy muy bonito, y además que es muy bonito, pues yo creo que hace pensar mucho, ¿no?
Claro, pues mira, lo que tú comentas, digamos acá como que haya un como una directriz del Ministerio de Educación, no es establecido como tal, depende mucho ya de las instituciones que por su cuenta lo hagan. Por ejemplo, las universidades públicas en algunas carreras tienen el ajedrez también como una asignatura opcional. Sí sé de un colegio que tiene esa modalidad. Acá la secundaria va hasta grado 11. Entonces, generalmente en los grados 10 y 11 se hace lo que llaman la media vocacional, entonces donde los estudiantes, de acuerdo a la institución, ya eligen una modalidad que les va a servir para su ingreso a la universidad. Hay un colegio cercano a la capital que tiene la modalidad de ajedrez, entonces a ellos los entrenan diariamente de una manera ya más intensiva, o sea, ven sus materias obligatorias, pero además de eso tienen entrenamiento de ajedrez todos los días y lo combinan también con otros deportes, con la natación, con el ciclismo. Generalmente se recomienda también hacer actividad física. Uno supone que el ajedrez, al ser estático, o sea, al estar uno sentado varias horas, no va a necesitar de un estado físico igual al que necesita un deportista, como les decía, un nadador, un atleta, pero también se recomienda eso, combinarlo con la actividad física, porque de alguna manera se necesita resistencia, porque muchas veces el cansancio físico puede redundar también en el cansancio mental, y eso puede provocar cometer imprecisiones. Por ejemplo, un campeón del mundo ruso, apellido Botvinnik, él recomendaba que al menos unas 3 semanas previas a un torneo se hiciera intensa actividad física. Él generalmente se iba a las montañas, hacía como una especie de retiro. Incluso hasta dejaba el ajedrez estático, hasta faltando una semana, y durante las 2 semanas anteriores se dedicaba a hacer otro tipo de actividades deportivas, físicas.
¿En los campeonatos se permite tomar algún tipo de alimento, agua o líquidos durante las partidas?
Generalmente sí se permite la hidratación. Sí se permite la hidratación. No sé a nivel mundial, ya por lo menos cuando he leído el reglamento de la FIDE, que es el reglamento peso oficial, que rige a nivel mundial, no aparece pues ninguna contravención contra la alimentación. Yo supongo que si hubiera alguna revisión frente a cierto tipo de bebidas de pronto energizantes o que puedan considerarse estimulantes, pero realmente he escuchado muy poco sobre control antidoping en el ajedrez. Y pues incluso pueden haber ciertas bebidas, por ejemplo el café. La cafeína, de alguna manera, es un estimulante, que puede ser contraproducente también. Alguna vez, yo por lo menos, bueno, aunque soy de un país cafetero, no acostumbro a tomar mucho el café, por lo que sufro de insomnio, y lo que hace el café es que estimula mucho el sistema nervioso. Alguna vez tomé café antes de una partida, y era en un clima muy cálido, y el efecto fue muy contraproducente, porque sentí como que en lugar de, o sea, me ayudó a estar despierto, pero como que me aumentó el nivel de estrés. Les he escuchado mencionar que es mucho más beneficioso, por ejemplo, el chocolate, pero no como bebida, sino el chocolate dulce.
Sí.
Que a la vez que lo dispone a uno, o sea, para estar activo, despierto, también produce un efecto relajante. Y pues alguna vez oí decir que un campeón del mundo lo utilizaba, y pues a lo mejor era con esa intención, pero el contendor no lo conocía y a lo mejor ahí le tomó una ventaja.
Claro.
Pero realmente no, es algo que es curioso, sí, pero no hay una reglamentación frente al posible doping en el ajedrez, por lo menos yo no la conozco.
¿Y qué más nos tienes que contar, Carlos? Así de interesante.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Como consejo, yo lo que te decía, pues, que es importante el ajedrez combinarlo con otras actividades. Me parece importante, digamos, si alguien quiere tomárselo en serio, o sea, para llegar a un nivel profesional, generalmente se dice que hay que dedicarle 5-8 horas diarias al entrenamiento del ajedrez. Pero si uno lo quiere tomar como una afición, pero una afición seria, claro, combinarlo con otro tipo de actividades intelectuales, la lectura, o actividades físicas como les decía, el deporte físico, el ciclismo, atletismo, natación, porque en algún momento he notado, o sea, si uno se deja envolver demasiado por el ajedrez, por el juego, llega un momento dado en que casi que ocupa todos los pensamientos, y en que uno a lo mejor puede dejar de lado otras actividades de la vida que también son importantes, las relaciones con las demás personas. Incluso eso pasa con muchas actividades, a cuando uno las toma de manera, ¿cómo les diría yo? O sea, que se tornan casi como un vicio. Eso puede suceder incluso con la informática, ¿cierto? Cuando uno se apega demasiado a algo externo, muchas veces deja de lado otras experiencias importantes, y pues esa sería como la recomendación mía. O sea, del ajedrez se dice, hay un dicho que dice que es demasiado serio para ser un juego y demasiado juego para ser tan serio.
Ah, pues está muy bien eso. Pero de todas formas, eso que has contado de lo de las 5-8 horas, ¿es fácil encontrar a personas que puedas jugar?
Pues mira, lo que pasa es que generalmente esas 8 horas, o sea, las personas pues que se dedican profesionalmente al ajedrez, no solo lo dedican pues a practicar, o sea, a jugar en línea, sino también a leer, a resolver problemas. Antes se resuelven, hay libros dedicados a problemas de medio juego, o sea, en los que hay una posición armada, y entonces te dicen, encuentra el jaque mate en 2 jugadas, encuéntralo en 5, encuéntralo en 7 jugadas. También hay posiciones de finales, o sea, en los que hay pocas piezas, entonces también, o sea, hay gran cantidad de ejercicios. También otra parte del tiempo lo dedican a entrenar con el ordenador, generalmente es para las aperturas, o sea, para las primeras jugadas de la partida, para preparar algo nuevo. Generalmente ellos tienen que estar innovando, porque gracias a lo que te comentaba, el acceso a la información, entonces la mayoría de los contendores pueden mirar en las bases de datos, pueden buscar y darse cuenta cuál es el sistema de juego que está utilizando. Entonces muchas veces les toca innovar para sorprender, ¿cierto?
Claro.
Entonces esas 8 horas estarían repartidas entre eso, o sea, entre práctica con ordenador, resolver problemas finales, medio juego, y jugar en línea o jugar torneos presenciales.
O sea que es tan importante esos libros o esos manuales que existen sobre ajedrez como las propias partidas que se hacen.
Exactamente. Ah, y eso es algo que me ayudas a recordar, el análisis de las propias partidas. El análisis de las propias partidas, sea con ayuda de un jugador de un nivel similar o superior o de un entrenador, o sea, para detectar posibles fallas, ¿cierto?
Sí.
Porque en el ajedrez, si no se toma esa medida, se tiende a volver a cometer los mismos errores. Puede que no sean las partidas iguales. Yo en tantos años que llevo jugando, y pues incluso le podría uno preguntar a muchas personas que llevan más tiempo que yo creo que son muy pocas las partidas que uno diga que me jugué tres partidas iguales. Porque uno casi que le quedan en la memoria, o sea, de manera inconsciente, puede que uno no las recuerde todas de golpe, pero en un momento dado llega uno a un punto en que puede decir, esto lo jugué antes. Pero la verdad, muy pocas partidas, por la gran cantidad de opciones que tiene el ajedrez, estamos hablando de cada contendor tiene 16 piezas. Y la primera jugada, o sea, para hacer solo la primera jugada tiene 20 opciones. Solo en la primera jugada y a medida que vamos jugando van aumentando la cantidad de opciones. Entonces eso hace que de pronto haya coincidencias en las primeras jugadas, en la apertura. Pero al revisar las partidas no se busca corregir un error específico, sino como que nos sirva como de manera general, o sea, que se pueda aplicar a otros juegos posteriores.
¿Y tú lo considerarías el ajedrez como un deporte?
Sí, el ajedrez se puede considerar como un deporte, o sea, es un deporte individual. Lo que pasa es que no es físico, entonces de pronto el deporte generalmente se asocia con lo físico,
Claro,
¿cierto?
por eso te lo
Por
decía.
ejemplo, como el tenis es un deporte individual, ¿cierto? El tenis de mesa, incluso el ajedrez se asemeja mucho a los deportes de combate de alguna manera. Es algo que hay que reconocer y es algo que francamente a mí también a veces me aterra un poco, ¿cierto? Que a mí me gusta mucho el ajedrez, pero de alguna manera sí siento que puede ser belicoso, porque realmente se está reproduciendo un combate, ¿cierto?
Claro, porque cuando tú, por ejemplo, das clase para aprender a jugar al ajedrez, pues te apuntas en alguna academia, algún lugar, algún centro donde impartan clases, ¿no? Normalmente la persona que enseña, además de la parte teórica, cuando llega la práctica de la partida, normalmente está durante toda la partida para decir, pues esta jugada esta, que has hecho, no deberías hacerlo por esto, por esto, por esto. Van explicando.
Pues mira, eso depende mucho de la cantidad de estudiantes que tenga a cargo el instructor, ¿cierto? Lo ideal sería, yo por lo menos preferiría un entrenamiento individual. El entrenamiento individual porque entonces se centraría, por ejemplo, en hacer la revisión de las partidas anteriores y si se hace una práctica ahí mismo en la academia, ¿cierto? Que se puede hacer una revisión directa, pero muchas veces cuando se tiene gran cantidad de alumnos a cargo, yo creo que el maestro pues estaría pendiente de muchas personas a la vez y a lo mejor no pueda hacer un análisis tan detallado. A lo mejor ya lo hará cuando ya la partida esté anotada, ya se haya jugado, ¿cierto? Cuando se le presente la planilla. O que el propio jugador llame al maestro, pero realmente me parecería más efectivo un entrenamiento individualizado.
Claro, es que de esa manera se aprendería muchísimo mejor, claro, porque ahí te da opción a saber dónde te equivocas, ¿no?
Exactamente, y bueno, incluso lo que pasa es que también depende mucho del temperamento de la persona. Por ejemplo, hay personas que no les gusta que les corrijan en el momento. eso de pronto los descompone más.
Ah, claro, no, no, eso es cierto, claro.
Entonces, sí. De pronto prefieren que la revisión se haga ya posteriormente, ¿cierto?
Sí, sí.
Se le haga la revisión posterior, pero si debe hacerse, pues es muy recomendable hacer esa revisión.
Pues la verdad es que la tertulia ha estado de lo más interesante, Carlos, y sí que me gustaría que dijeras aquí en la dirección de la lista, en la donde tú estás, para que las personas que escuchen este podcast y estén interesados, porque les guste el ajedrez y por supuesto no lo conozcan, porque seguro que va a haber muchísimas personas que desconocen la existencia de esta lista, a dónde pueden apuntarse para agregarse al nutrido número, ya que sois, ¿no?, de componentes.
La lista se puede buscar en grupo Yahoo. En el campo de búsqueda, entonces se puede colocar Tiflo Ajedrez, T-I-F-L-O, Ajedrez, va junto, Tiflo Ajedrez, y lo más posible es que solo aparezca ese resultado, va a decir Ajedrez para videntes y no videntes. Entonces, al pie aparecen unas direcciones, aparece pues la dirección de suscripción, entonces simplemente se toma esa dirección, se envía un correo en blanco a esa dirección y automáticamente ya llega uno de confirmación, se le da a responder y ya queda suscrito. O sea, no hay una revisión previa de moderador. Hay listas donde el moderador sí debe revisar la solicitud y aceptarla. En este caso es directa. Y ahí también aparece la dirección para enviar los mensajes, o sea, para escribir a la lista. Generalmente se recomienda presentarse para que los demás integrantes nos enteremos de que ha ingresado una persona nueva y podamos contactarnos. Y como les digo, está abierta para personas videntes y no videntes interesadas en el ajedrez.
¿Hay que tener algún nivel?
No, en ningún caso. O sea, ahí no tenemos como ningún tipo de discriminación. Lo único es estar interesados en el ajedrez, en aprender o en enseñar. O sea, de alguna manera todos hacemos nuestro aporte desde lo que sabemos o desde lo que no sabemos. Porque muchas veces una pregunta nos puede abrir otras perspectivas.
Pues me parece fenomenal. Carlos, ya para terminar, ¿tú querías saludar a alguien o decir alguna cosa ya en especial para terminar ya el podcast este de tertulias?
Muchas gracias. No, en especial pues quiero darle un saludo a mis padres y un agradecimiento muy especial a ellos y a Dios por permitirme compartir con ellos, que han sido un gran apoyo y son aún un gran apoyo en mi vida, y también a mi pareja que se llama Diana, mis padres se llaman Néstor y Lilia.
Pues muy bien, pues yo ahora les voy a recordar a los oyentes las direcciones nuestras donde pueden dirigirse para hacer sus aportaciones, para sus comentarios, lo que nos quieran decir sobre este o cualquier podcast de los que tenemos en eiberoamerica.com. El correo electrónico es tertulias@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A, las tres, con letras mayúsculas. Y ya pues simplemente emplazar a nuestros oyentes para la semana que viene a que escuchen un nuevo programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque como siempre tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.